COPE Sevilla. COPE más Sevilla.
Estar informado.
Deportes.
Muy buenas tardes, señoras, señores. 1:11 de este jueves 17 de febrero es el día que se vuelve a levantar el telón de la competición internacional de la Europa League. Esa Europa League que tantos trofeos tiene el Sevilla en sus vitrinas. Un Sevilla que descendió de la Champions a esta, pero que en esta, como la conoce, quiere llegar hasta el final. Pero el primer partido que nos pone en juego, que nos va a mostrar el interés de saber cómo va la cosa, será a las 18:45. Nosotros estaremos más de media hora antes. Nada más que termine el informativo, ya enganchamos para vivir desde el Gazprom Arena ese partidazo Zenit-Betis. Un Zenit que ya venimos dándole el camino del partido, que tiene una comunidad de brasileños muy bueno, que tiene jugadores muy interesantes, que vienen de la Champions y que no quieren perder, ni mucho menos quieren ganar. Lo mismo quiere hacer el Betis de Pellegrini, que ya al Zenit con el Málaga pues se enfrentó y ganó. O sea que Pellegrini conoce muy bien a este equipo, a esta ciudad, a este estadio. Y todo viene pues con una emoción enorme, porque el Betis está en 3 competiciones y claro, quiere seguir en ella hasta el final. Antes era ida 16avo, ahora playoff, no sé qué. Pero bueno, el orden, los nombres, no quita el interés y la calidad de esta competición, que tiene, recordemos, a los dos equipos sevillanos, que tiene al Barcelona, que tiene, en fin. Bueno, pues en unos instantes estaremos en San Petersburgo para conocer la última hora, todo lo que pasó desde ayer, que a Oliva lo cogimos al principio, antes de partir. Recuerden que ustedes, era una crónica de urgencia, el vuelo salió más tarde, llegó más tarde de lo previsto, no pudimos meter a Oliva en nuestro programa en la recta final, pero quedó muy bien todo, pero íbamos a meter más, mucho más. Vamos a escuchar todo lo que nos tiene preparado. Oliva quedó en el mercado muy tempranito, desde que desayunó y demás. Y después, con torno al Sevilla, pues todo y más, incluido esos 400 angelitos, energúmenos, que viajan con los 1.700 croata. El equipo croata, que es un equipo que va líder, que va fresco. Jarni nos contaba cómo es el cuadro. En fin, vaya tarde noche que tenemos, así que entramos en unos instantes ya en materia con todo esto y más. ¿Sabes lo que te digo primero? Sí, sí, créetelo, porque estás a un solo paso de conseguir el coche que estabas esperando. Apúntate este nombre, Gabri Motor. Solo en Gabri Motor encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevo, kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. En Gabri Motor cuentan con más de 30 años de experiencia y están cerquita en Sanlúcar la Mayor, Polígono Las Doblas, o te va con nuevas instalaciones en ese polígono Sanlúcar, que está Gabri Motor Gallery, donde ya queda muy poco para que hagamos el programa desde allí. Y en internet, gabrimotor.net. Recuerda, Gabri Motor. Aquí en Sevilla, 1:14 en San Petersburgo. Oliva, muy buenas, ¿qué hora es?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Rafa, desde el hotel de concentración del Betis en San Petersburgo. Las 3:14, es decir, 2 horas más aquí en Rusia, y aquí estamos en este enorme hall del hotel Lotte de San Petersburgo, en pleno centro, aguardando las horas previas del partido de esta tarde en el espectacular Gazprom Arena.
Bueno, pues Escalera, como son las 3:00, ya hemos terminado el programa, nos vamos, ¿no?
Muy buena, Rafa.
Hemos pasado un montón hoy, ¿no?
La verdad que el cambio de horario es tremendo y, por ejemplo, cuando, lo podrá decir Oliva, cuando entrenó el Betis era noche totalmente cerradísima ya en San Petersburgo.
Fíjate, es que aquello está ahí, a la vuelta de la esquina. Bueno, Oliva, pues estamos habido por conocer muchas cosas. Te dejábamos ayer por la mañana. El viaje, cuéntanos cómo fue al final, cómo llegaron la gente, cuánta gente acompaña al Sevilla, y después nos metemos en la tarde ya en lo habitual, ¿no? El entrenamiento en ese estadio que nos contaba tú, que tiene pues calefacción, el techo, el terreno de juego, nos cuenta cómo estaba, la rueda de prensa después que se celebró con Pellegrini, con Guardado, y ya nos vamos al día de hoy para conocer esta mañana qué ha pasado, y nos meteremos en posible 11 y demás. Así que cuando usted quiera, comience con esa cronología del viaje del Betis en tierras de antiguamente los zares.
Bueno, ayer fue un día prácticamente de viajar, de situarse aquí en esta parte del mapa, porque son miles de kilómetros de distancia y un vuelo de 5 horas 10 minutos hasta llegar a San Petersburgo. Todo normal, incluido el tránsito por el aeropuerto, que como bien sabes, Rafa, suelen ser tránsitos realmente lentos, aunque siempre en los aeropuertos suele haber alguna complicación con el material, sobre todo que tienen que trasladar los compañeros técnicos, los compañeros de televisión, como es el compañero y el ingeniero técnico que hace que suene todo así de bien desde San Petersburgo a esta hora de la tarde en COPE Sevilla, el querido Eduardo López. Para ello el trabajo es mayor porque hay que hacer una relación de todo lo que trae el material.
¿Está más delgado Eduardo?
Eduardo está enorme. Sí, Eduardo está en una segunda juventud, pero plena. O sea, está extraordinariamente bien.
Siempre se ha cuidado mucho.
Muchísimo. Así que aquí lo tengo, justo a mi lado.
Un abrazo, don Eduardo, que aunque no te vea, te quiero.
Te lo manda de vuelta y me asiente con la cabeza. Te decía que ayer fue el tiempo para llegar al aeropuerto. Al llegar 2 horas, al salir con retraso y 2 horas más que son en Rusia, prácticamente nos plantamos en las 4:30, 5 de la tarde y directamente nos marchamos hasta el estadio, hasta el Gazprom Arena. Bueno, una absoluta maravilla. Yo creo que los oyentes ya lo habrán visto por fotos en el pasado mundial, tendrán conocimiento de un campo que costó nada más y nada menos que 1.000 millones de dólares. O sea, imagínense lo que costó el estadio y realmente la realidad es que el estadio es un estadio extraordinario y es un estadio de última tecnología. De hecho, tiene un microclima. Vamos, el día aquí hoy, Rafa, Isaac, oyentes de COPE más Sevilla...
Está un bañador, Eduardo, es un bañador, chancla de piscina, seguro.
De mucho, mucho frío, pero frío de verdad. Nieve, ha estado cayendo una nevada durante la mañana.
Lo vi ayer
tremenda.
Nevar allí.
Sí,
sí, vi algún vídeo nevando allí.
Sí. Río neva absolutamente helado, parece una pista de patinaje, los distintos canales que hay en esta ciudad de San Petersburgo, pero eso sí, tenemos un microclima, que es el estadio, que va a estar a 19 grados de temperatura. O sea, se puede ir, si no en manga de camisa, una camisa
no,
y un jersey.
Pantaloncito corto, pantaloncito corto, camisa de estas hawaianas y chanquilita de dedo.
El césped es espectacular, es una maravilla, insisto, y luego no solo el césped, sino lo que son las instalaciones del estadio donde ayer se entrenó el Real Betis Balompié. Ahora enseguida iré con novedades deportivas, pero ya saben que Canales y Fekir no han viajado y por tanto no van a estar. Y ya te adelantaba en el día de ayer, y lo comentábamos también en el partidazo, que tengo la impresión, que Joaquín hoy juega. Joaquín va a jugar el partido. Luego iremos con posible 11, etcétera, etcétera. Pero mira, veo llegar ya a Mercedes Torrecilla, una de las responsables de comunicación del Real Betis Balompié, acompañando al director deportivo del Real Betis Balompié, a Antonio Cordón.
¿Será Antonio Cordón?
Sí, señor, que ya se siente aquí tranquilamente. Después del almuerzo, entiendo, porque aquí, insistimos, estamos ya por más allá de las 3 de la tarde. Ahora te lo voy a pasar enseguida, pero antes lo voy a saludar. Director deportivo del Real Betis Balompié, Antonio Cordón, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Imagino que ya ha almorzado, ¿no? Estamos aquí con 2 horas por delante, ¿no?
Sí, sí, toca almorzar antes que tenemos partido.
Y ese almuerzo se aprovecha un poco para ver a la gente, ver el entrenador. ¿Qué tal está el equipo, que anda absolutamente lanzado a estas alturas de temporada en la Liga, cerca de una final de Copa del Rey, con expectativas también en la Europa League? ¿Qué tal está el grupo?
Bueno, muy ilusionado. Un partido que va a ser, yo creo que muy difícil, y estamos muy ilusionados también con esta competición. Vamos a ver qué tal resulta.
Se puede ir en todos los frentes, como está yendo el Betis, con todas las expectativas abiertas, sobre todo en la Liga también, después además del tropiezo ayer del Atlético de Madrid, el equipo consolidándose en la tercera plaza, expectativas de Liga de Campeones.
Bueno, de momento estamos en 3 competiciones, ¿no? Es muy difícil, sabemos que mantener 3 competiciones a día de hoy, somos el único equipo de España que está en 3 competiciones y sabemos lo que es esa exigencia, ¿no? Es muy difícil, pero vamos a ver hasta cuándo nos da.
Rafa, Isaac, él os está escuchando ya, le sirve el sonido el querido Eduardo López, así que todo vuestro, está en directo a esta hora de la tarde en COPE más Sevilla, director deportivo del Real Betis Balompié, desde el Hotel Lopte, aquí en San Petersburgo, en las horas previas a una gran eliminatoria, tiene una magnífica pinta este Zenit Real Betis. Ya lo podéis saludar, compañeros.
1:20, don Antonio, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, pues acercándonos a la hora de la verdad, ¿no? Que es la vuelta a este trofeo internacional, que es tan bueno. El Betis está hecho para transitar en Europa. Ojalá, que el equipo está ahora mismo en posición de Champions. El año que viene escuchemos el himno de la Champions y no este. Pero bueno, la cosa va bien. Don Antonio, el equipo está que se sale. El equipo ha marcado 75 goles. Es el equipo que más goles ha conseguido en las competiciones, el equipo que más goles hace. El equipo está muy bien trabajado por Pellegrini, un gran técnico. El equipo tiene grandes futbolistas de medio campo para arriba. Algunos problemillas en la parte de atrás. El equipo está vivo y el beticismo está enloquecido. Pero mi pregunta es, ¿cree usted, don Antonio, porque por exigencia del guión económico no se ha ido al mercado, pero cree usted que va a dar para las tres competiciones hasta el final con este plantel?
Bueno, tenemos un trabajo que estamos haciendo desde que aterrizamos aquí en el Betis, pero creo que estamos mejorando. La idea era mejorar la estructura general del club, la filosofía, mejorar en cuestión de todos los departamentos. Creo que todas las personas que trabajan en el club están trabajando con mucha calidad y mucha excelencia, y esto nos lleva al crecimiento general del club, que es lo que queremos. Luego está el día a día, que es lo que estamos aquí en las competiciones, pero para mí lo más importante, como digo, es consolidar las cosas, consolidar un modelo, consolidar una forma de trabajar, consolidar una forma de pensar con una, como digo, una filosofía de trabajo, de unión, de hacer grupo, de hacer plantillas, y eso es lo que nos llevará no solo a estar ahora como estamos en tres competiciones, sino que esperemos que nos pueda dar durante muchos años el poder ser protagonistas del fútbol.
Esa respuesta es maravillosa, una respuesta súper educada de un profesional, donde efectivamente está implantando algo más que el propio partido de fútbol. Para jugar el partido de fútbol y ganar hay que tener todo eso que usted está diciendo, pero no me ha contestado a esa pregunta. Si no quiere, no me conteste. ¿Cree que con este plantel llegará el Betis a las tres competiciones, estar arriba donde la afición está, como digo, enloquecida porque el equipo se meta, por ejemplo, en Liga, en Champions, porque el equipo, por ejemplo, gane la Copa del Rey y porque el equipo, por ejemplo, en esta competición le pelea al Sevilla, por ejemplo, el título?
La ilusión la tenemos, indudablemente, y estamos en las tres competiciones y nuestra obligación como profesionales, donde estamos, no lo hemos ganado a pulso, con sudor y con lágrimas y con muchas alegrías, y ahora desde luego pues seguimos, vamos pasito a pasito, y de momento el partido más importante lo tenemos dentro de unas horas, y vamos a ver qué ocurre. Tenemos un rival muy difícil, tenemos plantel y vamos a ver cómo lo hacemos, y después de este partido pues vendrá el partido del Mallorca y vamos a ver cómo recuperamos a la gente y trataremos de trabajar y conseguir que también el partido del Mallorca pues intentar ganarlo. Vamos a ir poco a poco y día a día.
No lo voy a molestar mucho, don Antonio, pero, y estamos centrados en el partido, evidentemente nadie piensa lo contrario, pero aprovecho, ¿no?, para hablar con usted. Comenzó la operación blindaje para el nuevo Betis, para este Betis, siempre trabajando con la renovación importantísima de don Manuel Pellegrini, con el blindaje de Fekir, que no se fuera, y una serie de futbolistas que están ahí, quizás la columna vertebral del que va a ser nuevo Betis. ¿Se le puede decir al Betis que para el próximo verano, en ese mercado, se van a producir cambios importantes o cambios, o vais a seguir retocando, organizando para quedar con un plantel importante?
Siempre dije desde que llegué que el Betis lo que tenía que hacer era hacer equipo, fichar jugadores para hacer equipo, para hacer grupo, y en esa línea vamos a seguir.
Uh-huh. Escalera, ahí tiene al señor Cordón.
Sí, muy buenas a Antonio Cordón, ¿qué tal? Y gracias por estar en Deportes Cope Sevilla. Una pregunta para el partido de esta noche, es decir, no está Fekir, no está Canales. Es la segunda vez que no tiene a estos dos futbolistas el Betis, por lo menos que no van a jugar. Una fue, lo comentamos ayer, ante el Independiente de Alicante, un partido que no tiene nada que ver con el de hoy. ¿Cree que el Betis, en este caso Pellegrini, puede sacarle partido y rendimiento a este partido, a este encuentro, sin estos dos futbolistas?
Bueno, al acabar el partido veremos si dos jugadores que vienen siendo habituales y titularísimos, vamos a notar mucho la ausencia. Yo confío mucho en la plantilla, confío mucho en el grupo, en el trabajo general, y estoy convencido de que vamos a hacer un partido que podamos conseguir tener un buen resultado de cara al partido de vuelta. Como siempre, pues todos los equipos notan las bajas de sus jugadores más emblemáticos o titulares, y la obligación también de los equipos es que se compita también con las posibilidades que cada uno en ese momento tenemos.
¿Cómo califica al Zenit? Es decir, ya todos sabemos que viene sin competir, ¿y cómo lo califica? ¿Cómo cree que va a jugar esta noche ante el Betis?
Pues, es un equipo que sabemos que es muy rápido en ataque, en sus transiciones, con jugadores que tienen muy buen uno contra uno, sobre todo en bandas, y que jugadores que juegan, un equipo que juega alegre, que juega al ataque y que juega en casa, en un estadio o en una ciudad preciosa y en un estadio magnífico, y que querrán sacar un muy buen resultado.
Por mi parte, don Antonio, mucha suerte. Sí. que os traigáis en esas maletas un buen resultado. No sé si Oliva.
Sí, yo tengo, si me permites, antes de dejar a Antonio Gordón, que tiene que seguir atendiendo a compañeros de los medios de comunicación, dos, tres cuestiones muy puntuales. Hoy puede que juegue Joaquín. Nos ha surgido un poco la duda y el debate sobre si estamos o no, ya veremos, si estamos ante su último año, como él anunció. Porque posiblemente Joaquín, si él se ve en condiciones, y para Pellegrini es un hombre importante de vestuario, ¿esta posibilidad la debemos descartar o lo mismo podemos tener Joaquín un año más, Antonio?
Bueno, no estamos centrados ahora en eso, como digo, estamos centrados en la competición, estamos centrados en este partido, en los próximos partidos de Mallorca. Nosotros, por mi parte, lo que estoy centrado ya también, aparte de esta temporada, como he dicho, es vamos a seguir siempre con la misma política, ¿no? Mientras estemos aquí el tiempo que sea necesario, que nos permitan, y es formar grupo, formar equipo, y en esa línea pues se sumarán todos los jugadores que podamos para tener un equipo competitivo, igual que lo hemos hecho durante dos temporadas las próximas. Entonces, lo de los nombres para mí es importante, pero me lo reservo para el staff, para mi presidente, vicepresidente, junta directiva y el propio entrenador, ¿no? Entonces, todo se dará.
Me va a permitir una más de nombres propios, que, bueno, es obligado preguntarle por William Carballo. O sea, que juegue así no sorprenda porque lo vimos jugar así hace 3-4 años en Portugal, ¿no? Pero este jugador que tiene todavía un año de contrato, decía el presidente ayer, por ejemplo, al aeropuerto, oye, pues se puede andar el camino de poder a lo mejor alargar su contrato con el Betis. Es una cuestión que también se verá. ¿Te ha sorprendido esta irrupción absoluta ahora de William Carballo?
No, porque todos conocemos el potencial de William Carballo. Entonces, creo que las personas, cuando sabemos que nos pasa cada uno en nuestros trabajos, ¿no? Cuando son felices, realmente son queridos y realmente pues notan que bueno, que todos los compañeros y que todo lo que les rodea pues le ayuda, pues indudablemente los rendimientos cambian, ¿no? Nos pasan a todos, y creo que el potencial estaba, lo único que bueno, pues tenía que aflorar y está aflorando.
Rafa.
Bueno, pues nada, don Antonio, lo dicho, mucha suerte, que se traigan el avión cositas buenas para el partido de vuelta.
Venga, muchas gracias y un saludo.
Gracias. Bueno, Oliva, ahí estaba el director deportivo del Betis. ¿Sí? Que él tiene un mensaje, de ahí no sale. Uh-huh. Crea el grupo, que lo crea el entrenador, y está hecho. Resultado, pero en torno a los fichajes, bueno, ya sabe lo que él contesta. O sea que, que nada.
Sí, es difícil sacarlo un poco del guión que tiene en mente, ¿eh? Sobre la planificación,
no, pero
y demás.
Hay algo que a mí no me gusta, por ejemplo, en la respuesta que ha dado cuando le habéis preguntado por nombres propios, el caso de Joaquín.
Sí.
Y ha dicho, bueno, esto yo me lo guardo para la directiva, para el entrenador y para el staff técnico. ¿Y la afición qué?
¿Y de todas formas
qué? ¿La afición
de forma,
qué? Si es que Oliva, es que tú preguntas para la afición, sí, no para ti. y nosotros preguntamos para los aficionados, que ellos no pueden preguntarle al director deportivo, ni al entrenador, ni al futbolista. Entonces estas preguntas las hacemos nosotros para la gente que paga, el que pasa frío, el que pasa calor, el que llora cuando gana, el que llora cuando pierda. Y me parece que es que al aficionado desde dentro se está tratando de dejar como un pasivo ahí que no, de verdad, no lo entiendo. Es que la vida está cambiando tanto, como las cuñas dicen, ¿no? Que bueno, que iremos aceptándolo. Dime, perdón,
simplemente, iba a comentar que, bueno, la función del periodista es dar la información, ¿no? Y también preguntarle, lógicamente, a los protagonistas, intentar sonsacar algo más sobre la información un poco que venimos manejando también en este viaje, y por eso le preguntaba por esos dos últimos nombres propios. Me refiero, Rafa Isaac, a Joaquín. Yo no descartaría en absoluto, pese a que hace unos meses él incluso en El Hormiguero llegó a decir que, oye, lo mismo estaba ante su última temporada y que tenía que terminar ya su carrera deportiva, que ni mucho menos descarteo que se pueda volver a dar la circunstancia de que Joaquín siga un año más en el Betis. Si a mí me preguntas por la intuición que tengo o la información también que tengo del asunto, es que Joaquín, si se ve con ganas y la temporada acaba sumándole cosas al equipo, yo creo que Joaquín estaría por la labor de seguir. Y a mí me da la impresión que Pellegrini también le seguiría haciendo un hueco dentro de la plantilla del Betis por lo futbolístico, evidentemente. Hoy va a tener seguramente una oportunidad de jugar en un escenario importante y en un partido de mucho peso, y por lo que significa dentro del vestuario, ¿no? Por tanto, para mí esa es un poco la noticia, ¿no?, que me deja este viaje, esa posibilidad de que Joaquín, ¿por qué no?, pueda alargar un año más su contrato con el Betis. Y el otro asunto es el de William Carvalho. Ayer ya escuchabais al presidente. Este William Carvalho, claro, que el Betis se puede plantear a sus 30 años ofrecerle una renovación. Le queda un año más de contrato y ya veremos si el rol de William Carvalho cambia realmente para los dirigentes, que en cualquier caso también me dicen que es verdad que ahora William Carvalho está que se sale, pero que tampoco quieren precipitarse con una negociación ahora mismo con el futbolista portugués.
En torno a Joaquín queda mucha liga, queda mucha competición, es muy pronto y yo no sé lo que va a pasar con Joaquín, porque de repente no ha jugado, se ha sentido mal, se ha cabreado porque es lo que le gusta jugar al fútbol, pero claro, los años no perdonan. ¿Que es un futbolista carismático? Evidentemente. ¿Que es el abanderado? También. Pero una ficha es importante y yo no sé a qué va a jugar el Betis el año que viene. Pues claro, si el Betis...
Claro, que va a depender si estamos ante un Betis de Champions...
Es que la noticia que yo tengo va a haber una revolución, va a haber fichaje de verdad, porque el equipo lo necesita. El equipo necesita, las estructuras defensivas las tiene que cambiar casi muchas, y se tiene que gastar dinero y tiene que reforzar. Entonces, claro,
Y tiene que vender. Aunque la idea sea no intentar vender a Canales y Fekir, como me explicaban en estas últimas horas desde el propio Betis, saben que el asunto de Fekir, al nivel que está Fekir, va a ser muy difícil que no llegue una gran oferta este verano.
Esto,
o sea,
dependerá...
que no venga de un club con mucho dinero.
Esto va a depender también de los equipos que vengan por los futbolistas y por el dinero que vengan, ¿no?
La pasta que tenga,
claro,
y las ganas de comprar.
Depende. Y en cuanto a Joaquín, y hago un paréntesis, yo creo que son futbolistas en peligro de extinción. Son futbolistas con tanta calidad que es que en 10 minutos te resuelven un partido, ¿eh? Y para 10, 15 minutos, 20 minutos en un partido atascado, yo sinceramente, yo estoy con Oliva. Yo, bueno, ¿por qué no va a seguir Joaquín el año que viene?
Una plantilla de 25, está bien y tal.
Yo no estoy, o sea, estás con Oliva, yo también. Aquí sí, no estamos nadie contra, pero lo que hay que ver es que las cosas son como son, ¿no? Hemos escuchado a Joaquín decepcionado decir, más o menos, y aceptar y dar la noticia, que enfadó a mucha gente, que así no seguía, que no jugaba. Entonces tú imagínate lo que viene. Hay que ver, hay que esperar. Yo creo que ahora mismo...
Hay que esperar.
Yo creo que ponerse en ese tema con lo que hay por delante, creo que es perder el tiempo, porque para eso en un momento se resuelve. En unos instantes,
ayer
Oliva...
Sí, le preguntábamos. Si te parece, ahora escuchamos a Pellegrini y también vamos ya con la posible alineación del Betis, del Zenit, porque también le preguntaron a Pellegrini por Joaquín.
Ahora, a eso iba, pero antes, como cada día, les recuerdo a los amantes del Opel que existe Móvil 5. ¿Por qué? Porque el mundo ha cambiado y nosotros también, y tanto. Es el momento de pensar qué queremos, de afrontar los cambios, de romper rutinas y sobre todo de cargarse de la máxima energía. Cambia ya tu forma de entender la conducción y vive una experiencia única con el nuevo Opel Mokka, que ahora puede ser tuyo desde 240 euros al mes sin entrada y con el equipamiento más innovador. Opel Móvil 5 está en Castilleja de la Cuesta. Opel Móvil 5, tu concesionario Opel de confianza. Conocemos ya lo que fue el entrenamiento, las claves que tú has sacado de esa para el 11, y antes, evidentemente, hay que escuchar a don Manuel Ingeniero Pellegrini, ¿no?
Sí, en primer lugar, por ejemplo, hablar de las dos grandes bajas, sin duda, que son Canales y Fekir en el partido de hoy, dos bajas muy importantes, de los dos jugadores más determinantes ahora mismo del equipo. Esto decía el entrenador del Betis.
Bueno, primero en cuanto a las ausencias, es la misma respuesta que doy siempre en todos los partidos. Creo que a principio de temporada se hace un plantel que son los encargados de tratar de ganar cada uno de los partidos. Durante el año siempre hay muchas ausencias. Hasta el momento hemos sabido tener una buena alternancia de jugadores, lo que nos ha permitido estar hasta esta instancia en las tres competiciones. Así que mañana, por supuesto, que son dos jugadores muy importantes, también lo es Claudio Bravo, que tampoco está, pero creo que vamos a entrar con la misma mentalidad y con el mismo convencimiento de hacer el fútbol nuestro para intentar ganar el partido.
Y luego le preguntaban rápidamente por Joaquín y decía esto.
Bueno, ya veremos mañana cuál es el 11 que comienza el partido, pero por supuesto Joaquín está considerado dentro del plantel, así que desde el momento que está uno en el plantel tiene posibilidades de jugar. Yo creo que Joaquín, como usted dice, viene hace un tiempo largo, que no ha podido jugar un partido oficial, pero viene entrenando en forma normal ya hace bastante tiempo, así que yo lo veo bien, lo veo muy consciente de su papel dentro del equipo y con las mismas ganas de siempre de continuar demostrando su calidad futbolística.
Bueno, y tras lo escuchado por Pellegrini, Oliva, no sé si tendrá algún sonido más, y tras lo que viste ayer en el entrenamiento, prepárate para un once. ¿Hay más sonido de don Manuel?
Sí, rápidamente, el rival. Hablar sobre el rival con el que vamos a ir con algún detalle. El Ceni y la eliminatoria que espera. Aventura Pellegrini, que vamos a estar ante una eliminatoria, me da la impresión, abierta y de goles por el potencial ofensivo de uno y otro equipo.
Bueno, primero que enfrentamos a un muy buen equipo, que un equipo grande aquí de la Liga Rusa, que está acostumbrado a salir a ganar los partidos, que tiene un fútbol muy ofensivo, lo vimos en todos los partidos de la Champions League, si bien no pudo clasificar, le tocó un grupo con la Juventus y con el Chelsea. Es un equipo que sale a buscar los partidos, es un equipo que normalmente convierte goles. Así que vamos a ver, ojalá para el público, un muy buen partido de fútbol, porque nuestro equipo también intenta ser creativo. Así que ambas escuadras tienen, si no un estilo similar, creo sí un concepto futbolístico de ataque que creo que puede ser un partido abierto.
Desde luego que sí, para la afición va a ser dos equipos ofensivos a cara de perro, y al Betis además le viene muy bien que le dejen espacio, porque si este equipo viene arriba, que le dejen espacio. Hablamos de los dos conjuntos, Oliva. Durante estos días hemos ya barajado los nombres de los brasileños, Malcom, el ex del Barça, que es uno de los directores de ese juego, y el Betis. Del Betis, con las dos bajas importantes que hemos comentado, ¿qué equipo crees tú que va a sacar Pellegrini esta tarde?
A ver, es difícil aventurar un equipo en el que faltan dos piezas que siempre están, ¿no? Ver cómo va a recomponer esa zona ofensiva, porque tiene varias alternativas. A ver, yo tengo la impresión que Ruiz Silva es el portero, está Bravo ya saliendo de la lesión y debe estar en breve ya de nuevo con el equipo, pero de momento están aquí Joel Robles y Ruiz Silva. Ruiz Silva en portería, Sabalí lateral derecho, Alex Moreno lateral izquierdo, no está Miranda, lesionado para varias semanas, ya te decía ayer que tenía un problema en el tobillo y que ni tan siquiera ha viajado. Bartra, Víctor Ruiz, podría ser pareja de centrales. Centro del campo, Guardado, ayer compareció incluso con Pellegrini, yo lo apuntaría en la alineación titular junto a Guido. Yo creo que Carballo va a seguir jugando, por tanto Carballo sería un poco el que enlazaría el juego arriba, y luego Joaquín, Juanmi y William José. Tiene otras alternativas, quitar algún medio centro y meter a, por ejemplo, a Aitor Rival por derecha o Rodri y centrar más a Joaquín haciendo un poco de Fekir o de Canales. Pero yo tengo la impresión que sería Guido, Guardado, Carballo, Joaquín, Juanmi, William, José.
Es que Carballo suelto sin la obligación defensiva, entre comillas, que tiene un pivote defensivo y por delante de los dos medios centros, cuidado ese puesto, ¿eh? Cuidado por ahí que le puede dar mucho al Betis, creo yo, ¿eh? Sí. Y le puede dar bastante. Y Joaquín, 6 partidos del Betis en Europa League, 6 titularidades. Hoy es el séptimo, no sabemos si jugará o no, pero yo creo que puede partir de titular el portuense.
Bueno, y enfrente...
Yo tengo esa impresión que va a jugar, sí.
Oliva, ¿qué noticias tiene del equipo local, del Zenit?
Bueno, es el equipo de los brasileños en Rusia, el equipo absolutamente dominador de los últimos años, por encima de históricos como el Spartak de Moscú o el CSKA de Moscú. Aquí está ahora mismo la pasta en Rusia, en San Petersburgo, a la hora de hacer grandes fichajes. De hecho, acaban de firmar a Yuri Alberto, el jugador de Porto Alegre, de Internacional de Porto Alegre, por 25 millones de euros. Le compraron al Barça, Rafa, lo has comentado tú hace un instante, a Malcom por 40 millones. de euros, es decir, que tienen bastante pasta, y es el equipo de los brasileños, de los cuatro jugadores brasileños que juegan arriba, que son rápidos, habilidosos, y luego un lateral izquierdo que se llama Douglas Santos, que también es brasileño. Una anécdota, ¿sabéis quién es el portero posiblemente titular? Aunque había mucho debate en quién sería el portero titular hoy en el Zenit, el portero titular de quién es hermano se llama Kerzakov. Ya la pista es clara,
de Sevilla, ¿no?
Sí, señor, es el hermano pequeño, 5 años más pequeño que Kerzakov. Kerzakov, Alexander Kerzakov, el que fue delantero del Sevilla, sí, está ahora entrenando en el Nizhny Novgorod de la Liga Rusa, el equipo que está a mitad de la tabla. Bueno, pues su hermano, Mikhail Kerzakov, de 35 años, es el portero, suele ser suplente, porque su portero titular está lesionado desde hace ya varios meses, pero Kerzakov es hermano, bueno, del que fue delantero del Sevilla. Y a partir de ahí, Rakinski, el central ucraniano, internacional, es uno de los jugadores habituales. No tienen hoy a Lovren, al internacional croata ex del Liverpool, pero a partir de ahí, en la parte de arriba, juega Wilmar Barrios, el colombiano, más Malcom, Claudinho, Wendel y Yuri Alberto como los hombres más ofensivos.
Bueno, pues cuando finalice el informativo de las 6 y 10 de la tarde, así, 6 y 11 minutos creo que estaremos ya en el tiempo de juego de Cope más Sevilla para un partido, el Zenit Betis, que va a dirigir Benoît Bastien, es un colegiado francés. Hasta aquí la información deportiva de este primer partido. Vamos ahora con lo que va a ser en el Ramón Sánchez Pizjuán, el Sevilla Dinamo de Zagreb.
En Cafés Bocaibo seleccionamos y tostamos artesanalmente los mejores cafés del mundo. Solo así y con un tueste a diario conseguimos un producto de calidad con un aroma y un sabor inigualables. En tu hogar y negocio, Cafés Bocaibo. La esencia del mejor café.
Ha llegado al centro de Sevilla tu taller de mecánica de confianza. Autoclima Sport. Electricidad, chapa y pintura, neumáticos, climatización, servicio de recogida y entrega. ¡Despreocúpate! En Autoclima Sport te damos la solución. Nuevas instalaciones en calle Arjona 8. Autoclimasport.com. 20 años nos avalan. Trabajamos con vehículos, tratamos con personas.
¡Vámonos, Peri! A ver si podemos llegar nunca, que estáis más tarde.
Tranquilo, que el partido es mañana, además. ¿Y esa furgoneta con tanta gente que lleva ahí, la cuadrilla de Morante?
¡No! Esta es la nueva Iveco Daily, ¡no maravilla! ¡Sube, sube! Que ya están montados los técnicos de sonido y los comentaristas de las demás emisoras.
¿Pero entonces quepo o no quepo?
¡Aquí cabemos todos, Peri!
¡Tira para Barcelona ya!
Recuerden, Iveco en Sevilla, Huelva y Cádiz es autodistribución.
Gabri Motor Gallery. Nuevas instalaciones en Polígono Sanlúcar de Sanlúcar La Mayor. La mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y ocasión del Aljarafe. Gabri Motor, Polígono Sanlúcar, Sanlúcar La Mayor. GabriMotor.net. Nuestra mayor ilusión es seguir creando ilusiones.
Quedarse sin batería en Sevilla ya no es un problema. Bateríasadomicilio.es. Especialistas en instalación de baterías de coche, moto y camión a domicilio en Sevilla y alrededores. Estés donde estés, sin ir al taller, así de sencillo. Las mejores marcas, al mejor precio y en menos de 2 horas, los 7 días a la semana, porque tu batería no entiende de días. Bateríasadomicilio.es.
¿No te gusta esperar cola en los supermercados? ¿Hacer tu compra en internet es demasiado complicado? Te presentamos la experiencia Ilusia. Ilusia es la forma más fácil de hacer la compra en tus supermercados favoritos, como si estuvieras en ellos, y por el mismo precio. Cámbiate ahora a Ilusia. Descarga la app para tu móvil o entra en ilusia.com. Dedica tu tiempo a lo que más te gusta. De la compra se encarga Ilusia.
Ahora, más que nunca, Coanda, distribuidor oficial de Kyocera en Sevilla, apoya a nuestras pymes con paquetes SOS diseñados a la medida de cada empresa. Desde solo 22 euros al mes, elige la mejor opción en equipos de impresión y fotocopiadoras para tu negocio y empieza a pagar dentro de 4 meses. La mejor solución todo en uno. Solicita información en el 954 90 09 64 o en coanda.es.
Mutiges Design.
Diseño atrevido.
Deutsches Meisterwerk.
Excelencia alemana.
Das beste Auto in Deutschland.
El mejor coche en Alemania. Nuevo Opel Mokka E. Premio Volante de Oro 2021. Descubre la mejor tecnología alemana en Opel.es.
Ven a vernos a Opel Móvil 5, tu concesionario de confianza en Castilleja de la Cuesta.
Ganarse el pan es eso que tú haces cada vez que levantas la persiana de tu negocio, o atiendes a un cliente, o madrugas más que nadie. Pero ganarse el pan nunca debería ser que te preocupes precisamente por el pan. Desde Pidepan hemos mejorado nuestros productos y servicios por tu tranquilidad. Reparto 362 días al año. Resolución de incidencias en el día y otras mejoras que podrás descubrir en nuestra página web pinepan.com. Pinepan, tradición desde 1982.
1:45 de este mediodía, jueves 17 de febrero, jueves de la Europa League. ¿Y tú qué? ¿Te estás pensando todavía qué hacer con tu cuerpo? ¿Por qué no te permites de una vez lucir ese cuerpo que tanto deseas? No pierdas más el tiempo. Vete a Clínica Mayen, ya hemos cambiado la vida de cientos de hombres. El doctor Tudela Mayen, Don Francisco, es el número uno en liposucción de alta definición, trabajando con el sistema Baser, método 100% eficaz para la eliminación de grasa. Luce un cuerpo perfecto en Clínica Mayen. No lo dudes más, este es tu tiempo. Bueno, pues a las 9 de la noche, Ramón Sánchez Pizjuán, otra noche más, otra noche que tiene que ser mágica, con la sintonía de la Europa League. Es verdad que la Champions comenzó, pero se fue. Y ahora esta sintonía es la que tantas alegrías le ha dado a la afición del Sevilla, la Royal Filarmónica Orquesta, que esta noche pues animará a su equipo a ganar, a ganarle al Dinamo de Zagreb. Un equipo moderno, un equipo en forma, un equipo líder, un equipo que tiene todo, como nos decía Robert Jarni, en defensa, en ataque, individual, colectivo. Es un equipo complicado, los croatas. Y antes de meternos la ficha del partido, Escalera, hablamos y decimos, ojo a los radicales croatas, que son 1.700 aproximadamente, los aficionados desplazados desde Zagreb, pero en este grupo se mezclan 400 angelitos violentos, que ya anoche hicieron un titular. La policía está muy cercano vigilando a ello, porque estos han dejado en Europa, donde van, han dejado su huella.
Sí, y esto ha provocado, Rafa, que el Sevilla, hace pues una hora exactamente, el Sevilla haya anunciado a través de sus redes sociales, y leo textualmente, el Sevilla ha tenido que cerrar las taquillas para el partido de esta noche, al ser declarado de alto riesgo. Las autoridades competentes tienen potestad para ello. O sea que taquillas estaban abiertas, las han tenido que cerrar, por lo que comentaba Rafa, porque es de alto riesgo y porque hay una serie de aficionados ultras del Dinamo de Zagreb que parece que no vienen en son de paz. Así que
y la policía, que es hábil y que está experta, dice, pues cerramos donde puedan beber, donde puedan comer, donde puedan sacar papel para entrar en el estadio.
Claro, porque además habrá aficionados, y muchos aficionados, se esperan pues más de 1.500, ¿no?, que vengan con su entrada, pero habrá otros aficionados, incluso algunos aficionados ultras que no se esperaba que estén aquí, pues que a lo mejor se han acercado a las taquillas buscando alguna entrada, y por eso han decidido cerrar las taquillas y me parece
muy bien. Sí. Bueno, la lista de convocados, Escalera, ¿qué novedades tiene?
Pues mira, no hay lista de convocados, pero
todavía no hay lista.
No, pero ya sabemos, Rafa, y si recuerdas, la semana pasada hicimos lo mismo. Ya sabemos los futbolistas que han entrado en el hotel de concentración, es decir, los futbolistas que están concentrados. Y ojo, que hay grandes novedades, porque sí están concentrados Rakitic, Martial, Jesús Navas y Lucas Ocampos. Estos cuatro futbolistas sí están. No está, no aparece el Tecatito Corona, que esperarán a que esté el domingo ante el Español en Barcelona. Pero repito que podrían jugar, porque están concentrados Rakitic, Martial, Jesús Navas y Lucas Ocampos.
Bueno, pues
qué buena noticia.
Ya sabemos algo, porque son futbolistas muy importantes. El tema de las rotaciones, que después viene la Liga, sí, pero es que este partido hay que ganarlo. Este equipo que viene, el croata, es un equipo que a la contra te puede hacer mucho daño, que tiene velocidad, que tiene futbolistas importantes, y por eso, dado o conociendo ya esa noticia, Escalera, con estos nombres importantes, ¿qué 11 crees tú que va a sacar esta noche Lopetegui?
Y añadiendo que recordemos que Jordán está sancionado y que Montiel está lesionado. El Sevilla podría salir con Bono en portería, una línea de cuatro en defensa, con Koundé como lateral, Diego Carlos y Rekić como centrales, y con Acuña como lateral izquierdo. Yo creo que Fernando volverá al eje del centro del campo, escoltado por Delaney, que ya se ha recuperado y que ahora vamos a hablar de una entrevista muy buena que le ha hecho el querido Paco Rico para Goal.com. Uh-huh. Centro del campo por...
O sea, ¿que tú crees que van a ser Fernando y Delaney, los dos van a actuar?
Sí, sí, porque no está Jordán, Rafa, Rakiti pues acaba de salir de ese problema, y yo creo que van a estar acompañados por el Papu Gómez. O ahí tengo dudas. No sé si el Papu y la banda o Oliver y la banda, pero creo que van a estar los dos futbolistas. Ocampos en el costado derecho y arriba, pues mira que yo creo que después del gol va a jugar Rafa Mir. Me da a mí esa impresión, Rafa. Que después del tanto que marcó el otro día, que salió y revolucionó el partido, va a jugar Rafa Mir.
¿Y en Nesyri en el banquillo?
Pues sí, aunque existe la posibilidad de que le siga dando la confianza a Nesyri o que a lo mejor le sirva a Nesyri también. Como algo motivacional de que el futbolista, bueno, que salga a comerse el balón y que tenga que ser él el que se gane el puesto, porque la verdad es que los dos primeros partidos que ha jugado en Nesyri después de la Copa de África no ha estado bien.
Bueno, ¿qué resalta de esa entrevista con Delaney?
Sí, que una entrevista bastante interesante, Rafa, que por ejemplo el titular, bueno, lo dice todo, ¿no?, de la ambición del futbolista después de jugar en el Borussia Dortmund. Dice así: quiero un título con el Sevilla, cueste lo que cueste. O sea que ya la declaración de intenciones del mediocentro, que ha jugado partidos importantísimos con el Dortmund, creo que es importante, ¿no? Le pregunta también el querido Paco Rico por el ambiente del vestuario. Y dice así: creo que en general es como lo que he vivido antes. Creo que hay una gran camaradería, buenos amigos. Por supuesto que no entiendo todo lo que hablan, esto es gracioso. Todavía tengo que mejorar mi español, pero en ese sentido siento que hay un entorno competitivo. Los jugadores somos amigos, pero luchamos por nuestro sitio en el 11. O sea que habla del magnífico ambiente que hay en el vestuario, Rafa, pero también de la competitividad que hay en el club y en los futbolistas, que eso la verdad es que lo inculca y lo empapa tanto Monchi como Lopetegui cada vez que llega un futbolista, ¿no? Una entrevista amplia que la pueden leer, repito, en Goal.com. Y creo que es bastante bastante interesante, ¿no? La Europa League, le pregunta que ahora competirán por la Europa League, un título especial para el club y por la afición. Y dice, sí, por supuesto. Cuando caminas por el estadio, ves el museo con un montón de trofeos y especialmente que este año se juega la final en Sevilla. Por supuesto que es especial. Así que, ¿por qué no celebrar la gran historia internacional del Sevilla yendo a por todas? Eso me encantaría, porque no me gusta pensar en estar fuera de la Liga de Campeones. Fue decepcionante, pero ahora vemos que nos queda un gran camino por delante.
Sí, me gusta escuchar a los futbolistas que siempre dicen lo mismo, ¿no? Pues, sí, estamos bien, pero no hemos ganado. Quiero ganar. Esos futbolistas me encantan. Ese hambre que tienen de título, de conseguir cosas, ganar cosas, me parece perfecto, y no quedarse en la mediocridad. Bueno, después de este partido, que va a dirigir, por cierto, un italiano, un francés al Betis, un italiano al Sevilla, es Marco Guida, con el ambientazo total a Ramón Sánchez Pizjuán, con su afición, con las taquillas cerradas para que no entre ningún vándalo que pueda ensuciar la noche, en un partido donde el Sevilla y el sevillismo conocen muy bien lo que es esta competición. En fin, una noche para divertirse a las 9. Escalera, después viene la Liga. Jornada 25, donde el Sevilla va a Cornellà del Prat, partido el próximo domingo a las 2 de la tarde, Español-Sevilla. ¿Tenemos ya árbitro para este choque?
Sí, y que se sienten los sevillistas que me estén escuchando, que nos estén escuchando hasta ahora. Atentos. Arbitra en el césped González Fuertes y en el VAR González González. Repito,
el Dios de los González.
Eso es. González Fuertes en el césped y González González en el VAR. También hay árbitro, lógicamente, para el Betis Mallorca.
Sí, que es a las 6:30 de la tarde del mismo domingo, juegan los dos el domingo. 6:30 Betis Mallorca con arbitraje de...
Que también es para amarrarse los machos. Soto Grado en el césped y Estrada Fernández en el VAR. Así que, bueno, esperemos que, como decimos siempre, que ni den ni quiten, que hagan su trabajo, pero sus precedentes no son nada halagüeños, la verdad.
Para nada. Bueno, ¿algún retoque más de este partido Sevilla-Dinamo de Zagreb? Que vamos a ir a ponerle la rúbrica a Zenit, a San Petersburgo.
Repetimos que se han subido al autobús y están en el hotel de concentración futbolistas que, por ejemplo, el lunes no entrenaron. El martes, como cerraron el entrenamiento, no lo supimos. Y que se han entrenado en solitario algún que otro día, como son Rakitic y Martial. También están Jesús Navas y Ocampos. No está el Tecatito Corona. Tampoco, recordemos, que va a estar Jordán por sanción. Así que las novedades del Sevilla para el partido de esta noche ante el Dinamo de Zagreb.
Bueno, a las 8:30 estaremos nosotros en ese en el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán para vivir y disfrutar. Esperemos
hoy
que sí.
Hoy, Rafa, con el gran invitado de excepción, Borja Lasso, exfutbolista del élite. Sevilla, que va a estar comentando el partido en Deportes Cope Sevilla.
Todo un lujo. Bueno, pues volvemos a San Petersburgo, donde recordemos que son 2 horas más, creo que eran 2 horas más, para conocer si ha pasado algo. Estará todo el mundo durmiendo, descansando, alguno no podrá dormir, pensando ya en el partido, el autobús preparado, casi todo preparado, pero las rotaciones de los partidos, estábamos hablando de la jornada liguera y demás, del plantel del Betis, y Oliva, hay que repetir el 11 que tú crees que va a saltar por aquello de las rotaciones especiales de Don Manuel, ¿no?
Dando que la rotación es algo ya bastante habitual, ¿no? En el Betis durante la temporada, y que suele ser habitual de domingo a jueves que haya cambios. Hay algunas posiciones que la puede tocar poco, porque, por ejemplo, en el caso de Álex Moreno, tiene que jugar hoy el jugador catalán porque no está Miranda lesionado, y luego es un 11 inicial marcado indiscutiblemente por las ausencias tanto de Canales como de Fekir. Ruiz Silva estaría en la portería, Sabalí y Álex Moreno los laterales, con Bartra y Víctor Ruiz en el centro de la defensa, centro del campo para Guido junto a Guardado, enganchando el juego posiblemente William Carballo, y a partir de ahí Joaquín, Juanmi y William José. Podría ser el 11 titular del Betis esta tarde aquí en San Petersburgo. El partido comienza 9 menos cuarto hora local, 7 menos cuarto hora nuestra. Y me decía la gente de la agencia, que traslada habitualmente al Betis en los viajes, que al ser un viaje que tiene un montón de asuntos burocráticos, visado, etcétera, etcétera, eso ha frenado que haya una presencia de aficionados del Betis importante hoy, pero me decían que aproximadamente entre 40 y 50 aficionados del Betis se han trasladado aquí para presenciar in situ en el estadio el encuentro de esta tarde.
El equipo vuelve mañana, ¿no, Oliva? Descansa, pernocta,
sí,
allí,
sí, sí,
en San Petersburgo.
Duerme aquí y mañana 4:30 de la mañana hora española, 6:30 hora rusa. Hay que ponerse en marcha porque hay que marcharse al aeropuerto y regresar a la ciudad al filo de la 1 de la tarde aproximadamente.
Dile a Eduardo que abra la ventana o que levante la cortina. ¿Qué ves ahora mismo? Oscuro ya, nublado, lluvia, nieve, ¿qué ves?
Nieve. Aquí está nevando, lleva todo el día nevando. El día es absolutamente gris y encapotado. Y si esto fuera en el antiguo Petroski, estadio en el que también hemos estado en alguna ocasión, en este caso con el Sevilla, el campo sería un campo absolutamente impracticable, ¿no? Como ha ocurrido en esta época del año en tierras rusas. Pero afortunadamente el Zenit ha puesto toda la tecnología al servicio de un club poderoso aquí en Rusia, con un campo espectacular, y por ese sentido hay poco que preocuparse, porque el césped ayer estaba impresionante. O sea, vimos el entrenamiento de la tarde in situ y a pie de terreno de juego, y el césped estaba espectacular, y la temperatura unos 19 grados. Me dice Mercedes Torrecilla que en la reunión UEFA hay restricción del 50% de aforo, es decir, caben 68.000, lo máximo que podrían entrar serían 34.000, ya veremos cuánto puede haber, pero mira, lo estáis escuchando, unos 28.000, entre 28 y 30.000 espectadores esta tarde para el partido.
Cuanto menos mejor. Muy bien, Oliva, pues muchas gracias. Hasta luego. Gracias, don Eduardo, que cuando él está, pues siempre, primero se va a esquiar, se llevan siempre los esquís, en la nieve le encanta, y después el sonido suena así, ¿no? De un grandísimo profesional, que quiere que le diga. Hace 4.500 años que nos conocíamos, y ahí estamos todavía, como los romeros de la Puebla, como los marismeños, en marcha, cantando. Un abrazo para los dos. Y
abrazo.
Escalera, ¿algo más? ¿Que nos vamos?
Un abrazo, que estaremos esta noche en ese Sevilla Dinamo de Zagreb, tarde y noche importante e impresionante de Europa League.
Con Rafa Carrillo Albornoz y Ricard Martí y Alberto Ceballos en nuestra sintonía técnica y musical. Nos vamos, noticias. Adiós.